Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe del gabinete presidencial Muldoko recibió la visita del miembro del parlamento japonés General Nakatani y su delegación en el edificio Binagraha en Jakarta el miércoles y discutieron varios aspectos, incluido el fortalecimiento de los derechos humanos. Indonesia y Francia llevaron a cabo un ejercicio conjunto llamado Pitch Black, que forma parte de la misión Pegasus 2024 de la Fuerza Aérea Francesa en la región del Indo-Pacífico. La presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia dice que la sesión de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico o IPPPP presenta el diálogo con los países de Melanesia. 6 países participan en el Festival Cultural en Kalimantan Oriental. Estados Unidos lucha contra la supuesta desinformación en Asia Central y Meridional. Japón afirma las recomendaciones de la CLCS como base para determinar la plataforma continental. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El jefe del gabinete presidencial Muldoko recibió la visita del miembro del parlamento japonés General Nakatani y su delegación en el edificio Binagraha en Jakarta el miércoles y discutieron varios aspectos, incluido el fortalecimiento de los derechos humanos. Muldoko compartió experiencias y buenas prácticas relativas a la implementación de los derechos humanos en toda Indonesia. Durante la reunión, el general Nakatani y Muldoko también discutieron cuestiones estratégicas como la estabilidad regional y la situación política en Myanmar. Según el general Nakatani, Japón considera que Indonesia tiene un papel importante en la ASEAN en términos de democracia. Espera que Indonesia pueda unirse a los esfuerzos para encontrar una solución conjunta para la democracia en Myanmar. Los dos están de acuerdo en compartir buenas experiencias en materia de derechos humanos, especialmente para crear paz en la región. Se espera que esta reunión allane el camino para una mayor cooperación en los campos de educación, capacitación e intercambio de información relacionada con los derechos humanos entre Indonesia y Japón. Indonesia y Francia llevaron a cabo un ejercicio conjunto llamado Pitch Black, que forma parte de la misión Pegasus 2024 de la Fuerza Aérea Francesa en la región del Indo-Pacífico. Esta misión demuestra el compromiso de Francia con la región del Indo-Pacífico, sus estrechos vínculos con sus países socios de la región. Esta misión Pegasus se lleva a cabo del 27 de junio al 15 de agosto de 2024. El comandante de la misión Pegasus, el general de brigada Guillaume Thomas, en una entrevista especial con Voice of Indonesia en la base aérea Halim Perdana Kusuma el miércoles, dijo que esta misión Pegasus tiene como objetivo mostrar la soberanía francesa en la región del Indo-Pacífico. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas francesas están plenamente involucradas para proteger a la población francesa y los intereses franceses en la región. Esta misión se lleva a cabo en el marco del derecho internacional para garantizar una región del Indo-Pacífico libre, abierta y estable, junto con sus socios en la región. Además, el comandante Guillaume Thomas dijo que en esta misión Pegasus, la Fuerza Aérea Francesa invitó a Indonesia a unirse a un entrenamiento conjunto para proteger la zona.
La misión Pegasus consiste a déployer dans la zone Indo-Pacifique.
La misión Pegasus consiste en un despliegue de la Fuerza Aérea a gran escala en la zona del Indo-Pacífico. Contamos con herramientas especiales para esta misión pacífica. La misión la lleva a cabo anualmente la Fuerza Aérea Francesa. Este año involucramos 7 Rafale o aviones de combate, 5 aviones de carga A400 y 5 aviones de carga tipo MRTT. Esta misión Pegasus también nos permite pasar en países que son socios estratégicos de Francia, como Indonesia, y por eso estamos hoy aquí. El general de brigada Guillaume Thomas dijo que esta misión también incluía a los países que participan en la misión Pegasus, como el despliegue conjunto de una flota de países del Future Air Combat System, el SCAF, formado por Francia, Alemania y España, en la ruta occidental y un despliegue conjunto con el Reino Unido en la ruta oriental. Se dirigió a Australia para participar en el ejercicio de Pitch Black. Para el ejercicio de Pitch Black, la misión Pegasus involucrará a la Fuerza Aérea de Indonesia. Por tanto, según Guillaume Thomas, parte de la flota está presente en el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma, Indonesia. El desempeño de las empresas de propiedad estatal de Indonesia durante el liderazgo del ministro de las empresas de propiedad estatal Erick Thohir en los últimos 5 años se ha convertido en el tema principal de la conferencia de marca denominada Indonesia Brand Forum 2024 que se celebrará próximamente. En la conferencia de prensa de Indonesia Brand Forum o IBF, el miércoles, el director y fundador de IBF, Yusuf Hadi, dijo que la gestión de las empresas de propiedad estatal por parte de Erick tenía un patrón similar a la gestión de las empresas de propiedad estatal en Singapur y Arabia Saudita.
Pak ET sudah merangkumkan nanti waktu-waktunya jadi komplit kalau dianalisis komplit gitu ya.
El señor Erick Thohir está a punto de completar sus funciones como ministro del Ministerio de las Empresas de Propiedad Estatal y hemos investigado que hay el mismo patrón entre lo que ha hecho el señor Erick y lo que están haciendo Singapur y Arabia Saudita. Yusuf Hadi explicó que uno de los factores que hace de Singapur un país desarrollado es la fortaleza de sus empresas estatales, que dependen de la empresa matriz Temasek Holdings. Mientras tanto, Arabia Saudita gestiona Saudi Aramco, una empresa de petróleo y gas que ha diversificado su negocio y se ha convertido en la empresa más rentable del mundo. Según él, las medidas del Ministerio de las Empresas de Propiedad Estatal, como la simplificación y la eficiencia de las empresas, permiten que la gestión actual de las empresas de propiedad estatal se convierta en la base de la economía indonesia, lo que es útil para apoyar la visión de una Indonesia dorada en 2045. Indonesia Brand Forum 2024 se celebrará en Jakarta el miércoles 31 de julio, junto con el lanzamiento del libro Elephant Learns Flamenco o Elefante Aprende a Bailar Flamenco de Yusuf Hadi y su equipo, que analiza la transformación de las empresas de propiedad estatal de Indonesia. La presidenta de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Puan Maharani, dijo que la sesión de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico, o IPPP por sus siglas en inglés, que fue celebrada nuevamente por la Cámara de Representantes por segunda vez, también presentó un evento de diálogo con los países del Grupo Melanesio. La sesión de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico es un foro parlamentario de Indonesia con países insulares del Pacífico iniciado por la Cámara de Representantes. La segunda sesión de la Cámara de Representantes se celebró del 24 al 26 de julio de 2024 en Jakarta. Puan, en su declaración en Jakarta el miércoles, explicó que había 8 presidentes de parlamentos presentes de 12 países y una organización regional que es el Grupo Melanesio de Avanzada. Este grupo asistió a la segunda reunión de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico. El foro, una iniciativa de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico, se celebró como un foro de diplomacia para involucrar a los parlamentos de los países insulares del Océano Pacífico que no han sido muy explorados. Según Puan, varias cuestiones planteadas en la segunda sesión de la Asociación Parlamentaria Indonesia-Pacífico estaban relacionadas con los esfuerzos para abordar el cambio climático, promover el desarrollo sostenible, así como el apoyo a la economía azul y el turismo sostenible. Representantes de 6 países: Bulgaria, Egipto, Japón, Corea del Sur, Polonia y Estados Unidos participan en el Festival Cultural Internacional titulado Festival Internacional de Folklore de Borneo Oriental en la provincia de Kalimantan Oriental. La actividad, que tiene lugar del 25 al 31 de julio de 2024, se lleva a cabo para construir la cultura internacional así como presentar Kalimantan Oriental y la ciudad capital Nusantara. Así lo explicó la Secretaría Regional de la Provincia de Kalimantan Oriental, Sri Wahyuni, el miércoles en Samarinda. Sri Wahyuni agregó que, además de los participantes del extranjero, también hay participantes nacionales de las provincias de Sulawesi del Sudeste, Bangka Belitung, Jakarta, Sulawesi Central, Kalimantan del Norte, Sulawesi del Sur y Yogyakarta. Al primer evento artístico internacional no solo asistieron embajadores de arte extranjeros, sino también embajadores de países amigos. Estados Unidos está luchando contra la supuesta desinformación rusa y china en el sur y centro de Asia e impidiendo que grupos terroristas amanecen su seguridad en la región. Así lo afirmó el subsecretario de la Oficina de Asuntos de Asia Meridional y Central, Donald Liu, en un testimonio escrito preparado para su presentación ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el martes 23 de julio. En su testimonio escrito preparado para la misma audiencia, administrador auxiliar adjunta de USAID para Asia, Anjali Kaur, dijo que la financiación de 2025 brindaría una oportunidad para que Estados Unidos se convierta en una alternativa confiable a Rusia y China en Asia Central. Según Kaur, en los últimos 5 años, USAID ha logrado reducir el consumo de medios rusos en la región en un 10%. El gobierno japonés enfatizó que la determinación de la plataforma continental como resultado de la revisión de los reglamentos gubernamentales sobre áreas marítimas estipulados el mes pasado está de acuerdo con las reglas y normas internacionales. La decisión del gabinete japonés respecto al establecimiento de la plataforma continental amplió su área marítima en 120.000 kilómetros cuadrados en el lado oriental de la isla Fader o Chichijima, en las islas Ogasawara, en el sureste de Japón. Según información de la Embajada de Japón en Jakarta el miércoles, Japón presentó su solicitud a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental o CLCS para la ampliación de la Plataforma Continental en 2008, sobre la base de una revisión de la documentación técnica y científica presentada por Japón. La Comisión de Límites de Plataforma Continental emitió una recomendación en 2012 permitiendo la delimitación de la Plataforma Continental en el área marítima de la meseta de Ogasawara, tal como lo solicitó Japón. Así, la decisión de determinar la Plataforma Continental está de acuerdo con las normas internacionales y Japón tiene derecho a rechazar las protestas de China respecto de esta determinación. Estas fueron las noticias. Oyentes, el gamelan y la danza de Gemufamire se presentan en Beijing. Warisan Rumah Indonesia o Centro Culinario y Cultural de Indonesia en Beijing organizó un evento Indonesia Impresión, lleno de juego de gamelan y baile de la canción Gemufamire para invitar a los ciudadanos de Beijing, China, a familiarizarse más con la cultura indonesia. Según la fundadora de Warisan Rumah Indonesia, Vini Darmawan, se eligió la danza de Gemufamire para fomentar la interacción entre los visitantes y la diáspora indonesia. El evento Indonesia Impresión se celebró el sábado 20 de julio de 2024 en un restaurante y teatro al aire libre ubicado a solo unos 50 metros del restaurante Warisan Rumah Indonesia en el complejo de la estación Langyuan, distrito de Chaoyang, Beijing. Vini explicó que el evento Indonesia Impresión fue un evento promocional para Warisan Rumah Indonesia que se inauguró en marzo pasado. Según ella, más adelante, cada temporada se realizará un evento diferente. Vini dijo que con el entusiasmo y la interacción de los visitantes en el evento Indonesia Impresión, se sentía optimista de que la comida y la cultura indonesias podrían comenzar a ser conocidas en Beijing. El evento también contó con una serie de artistas, incluido el Angklung, interpretado por el profesor de artes gamelan en el Central of Conservatory of Music de Beijing, Arisnandar, quien interpretó las canciones Ayo Mama y Molly Hua, o Flor de Jasmine, además de tocar al gendang, que acompañó la danza Manuk Dadali presentada por Titik, quien también es profesora del Central of Conservatory of Music. También hubo gamelan interpretado por mujeres miembros del Dharma Wanita Pertama o grupos de mujeres de la Embajada de Indonesia en Beijing, incluida la señora Vivek Oratmangun, esposa del embajador Jauhari Oratmangun, quien tocó la música de apertura del baile del pendet. La actuación del cantante Abdi Purnomo, que también es un estudiante indonesio en Beijing, cantando las canciones Ojo Dibandingke y Rungkat. Esta canción logró atraer a varios visitantes a bailar juntos en el escenario. Finalmente, la canción Gemu Famire fue interpretada por la diáspora indonesia e invitó a varios visitantes a unirse al escenario. El número total de entradas preparadas por Warisan Rumah Indonesia para este evento es de 300 entradas. Una entrada cuesta 65 renminbi y recibe un vaso de cendol frío. Casi todas las entradas estaban agotadas. Los visitantes también pueden disfrutar de la comida típica indonesia cocinada por el chef de Warisan Rumah Indonesia como rendang, verduras de jaca, huevos balado, tempe, pollo y otros platos. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de julio de 1978, el nacimiento de la primera bebé probeta del mundo, Louise Brown. El nacimiento de Louise Joy Brown se llevó a cabo mediante un procedimiento de FIV o fertilización in vitro en el Hospital General del Distrito de Manchester, Inglaterra. La FIV es el proceso de fertilización de un óvulo que se lleva a cabo fuera del cuerpo. El proceso de fertilización se lleva a cabo en un laboratorio especial. Los procedimientos de FIV se han realizado desde la década de 1970. Después de varios experimentos, finalmente nació Louise Brown. Pasando al 25 de julio de 2000, el avión Concorde 4590 se estrelló en Gonesse, Francia. El Concorde 4590 fue un avión Concorde de Air France que se estrelló luego de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia, que luego se dirigía a Nueva York, Estados Unidos. Cuando estaba a punto de despegar, el Concorde 4590 de Air France pasó sobre piezas de metal en la pista, lo que provocó que los neumáticos del avión explotaran. Los fragmentos de neumático impactaron en el depósito de combustible, lo que provocó un incendio. En este accidente murieron 9 miembros de la tripulación y 100 pasajeros a bordo, así como 4 personas en tierra y otras 6 resultaron heridas. El accidente aéreo fue el primer accidente fatal del Concorde en sus 24 años de servicio a pasajeros regulares. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de Prevención de Ahogamientos. El Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2021 para celebrarse cada 25 de julio. Según la ONU, el ahogamiento es la principal causa de muerte accidental. El objetivo de conmemorar el Día Mundial de Prevención de Ahogamientos es crear conciencia sobre los peligros del ahogamiento y al mismo tiempo educar al público sobre formas de prevenir y salvar a las personas de ahogarse. Se estima que 236.000 personas se ahogan cada año y el ahogamiento es una de las 10 principales causas de muerte entre niños de 5 a 14 años.
Bye.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Transporte de la República de Indonesia se compromete a apoyar la aplicación del Sistema de Información de Minerales y Carbón, o SIMBARA, mediante el fortalecimiento de INAPORTNET para el seguimiento de la carga de minerales en los puertos. Así lo transmitió el ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, en Jakarta el lunes 22 de julio, en el lanzamiento y socialización de la implementación de productos básicos de níquel y estaño a través de SIMBARA. El Ministerio de Transporte se compromete a seguir realizando esfuerzos para desarrollar IMPORTNET para fortalecer sistema de información de minerales y carbón. Se espera que este esfuerzo pueda aumentar la eficiencia y el cumplimiento en el seguimiento de la carga de minerales en los puertos. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, también explicó que se ha demostrado que el uso de datos de INAPORTNET aumenta la eficiencia en términos de tiempo y costos de los servicios portuarios. Según él, la integración de INAPORTNET con el Sistema Único de Presentación de Transportistas ha acelerado el proceso de presentación electrónica de documentos, reflejando una transformación digital efectiva y eficiente en el sector portuario. Esta aplicación está integrada con Sistema de Información de Minerales y Carbón para mejorar la supervisión de los productos mineros y los ingresos estatales provenientes de los productos mineros. Para 2023, INAPORTNET se habrá implementado en 264 puertos de toda Indonesia, siendo los 20 puertos más grandes que manejan productos minerales y de carbón el principal foco de supervisión. El ministro de Transporte agregó que este esfuerzo había tenido un impacto significativo en el aumento del número de visitas de barcos y de los ingresos estatales no tributarios. En marzo de 2022 se lanzó la aplicación SIMBARA o Sistema de Información de Minerales y Carbón, la cual forma parte de la implementación del desarrollo y construcción de un sistema de información integrado, así como el intercambio de datos e información de las actividades comerciales de commodities mineros. En la creación de la aplicación SIMBARA participaron varios ministerios relacionados, entre ellos el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Transporte. El ministro de Transporte agradeció la iniciativa del ministro coordinador de Asuntos e Inversiones Marítimas y de la ministra de Finanzas para que las condiciones en el terreno fueran más ordenadas. El Ministerio de Transporte es un gran apoyo para que los beneficios para los intereses del país se sientan más. Inicialmente, SIMBARA solo se centró en productos básicos minerales y de carbón. Actualmente, el uso de SIMBARA se ha ampliado para ayudar a monitorear los productos básicos de estaño y níquel. Su implementación ha tenido un impacto positivo en los ingresos estatales, incluida la prevención de la minería ilegal por valor de 3,47 billones de rupias, ingresos estatales adicionales provenientes de datos analíticos y perfiles del riesgo de los actores comerciales de 2,53 mil millones de rupias. También la liquidación de cuentas por cobrar del sistema de bloqueo automático ascendió a 1,1 billones de rupias. Añadió que este fue un resultado positivo del uso de SIMBARA.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre tradición mekare-kare. Oyentes, las hojas de pandan o pandano generalmente se usan como alimento, pero en el pueblo de Tenganan, regencia de Karangasem Bali, las hojas de pandan en realidad se usan como armas en la tradición de la guerra de pandan. La tradición mekare-kare o comúnmente conocida como guerra pandan es una tradición que se lleva a cabo cada año en Sasih Kalima, que es el quinto mes en el calendario especial para el pueblo de Tenganan Pegeringsingan, según el calendario esta tradición cae en junio. Según las creencias locales, la tradición mekare-kare o ceremonia de guerra pandan se lleva a cabo como homenaje al dios Indra o dios de la guerra y a los antepasados. Esta tradición también forma parte de la ceremonia Sasih Sembah, que es la ceremonia religiosa más grande en el pueblo de Tenganan. Oyentes, la tradición Mekarekare, que dura 2 días, comienza con una ceremonia que pide seguridad y un ritual de verterse tuak o vino hecho de palma unos a otros. Los líderes tradicionales darán la señal para iniciar la guerra. La guerra se hace en parejas. Luego, los participantes en la guerra pandan bailarán y ocasionalmente cortarán con el pandan espinoso a los demás participantes. A pesar de que sus cuerpos sangran, los participantes todavía parecen felices porque es una expresión de su gratitud y una forma de honrar al dios Indra. Una vez terminada la guerra, los participantes heridos fueron untados con un brebaje tradicional hecho de cúrcuma y aceite de coco para curarlos. No hay rencores ni enojos porque todos los participantes lo hacen con sinceridad como parte de la tradicional ceremonia. Oyentes, la tradición de la guerra pandan utiliza armas pandan espinoso como propiedad principal. El pandan espinoso se corta del mismo tamaño y luego se ata como una masa que es un arma en la guerra. Los participantes en la guerra pandan también llevarán escudos de rattan para protegerse. Los hombres que participan en la guerra pandan solo visten pareos o kamen, chales o saput y cintas para la cabeza o udang, con el pecho desnudo. La guerra pandan va acompañada de música gamelan seloding. Seloding es un instrumento musical Tenganan que solo personas purificadas pueden tocarlo. Este instrumento musical tampoco se toca en cualquier momento, sino solo en determinadas ocasiones.
You'll be mine.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Dien Caldera Race 2024. Oyentes, el evento de turismo deportivo Dien Caldera Race 2024 se llevará a cabo del 8 al 9 de junio de 2024 en Dien, Java Central. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo que Dien Caldera Race 2024 es un evento de turismo deportivo que combina el paisaje natural extraordinariamente hermoso de la zona de la meseta de Dien con una ruta desafiante según los estándares internacionales. Este evento de turismo deportivo también brindará una experiencia extraordinaria a los corredores de montaña. Según Sandi Uno, esta actividad sin duda ayudará a impulsar el turismo y la economía en Dien, que es una de las zonas estratégicas del turismo nacional. Oyentes, el director general de la Agencia de Implementación de la Autoridad de Borobudur, Agustín Warinangin, dijo que este evento tiene como objetivo 1,000 participantes. Hay 4 categorías en este evento, a saber, 10 kilómetros con elevation gain de 495 metros, 42 kilómetros con elevation gain 495 de 2630 metros y la última 70 kilómetros con elevation gain 495 de 4850 metros. Más que eso, Agustín espera que Dien Caldera Race 2024 pueda apoyar el desarrollo de los destinos turísticos super prioritarios o DPSP de Borobudur, es decir, crear una dispersión de turistas a varias áreas de apoyos de Borobudur, incluido Dien. Mientras tanto, el director de Dien Caldera Race, Julius Cendrawan, dijo que habrá 3 logros esperados de Dien Caldera Race 2024. Primero, con su extraordinario potencial de recursos naturales, Indonesia podrá celebrar trail running en el futuro con estándar internacional. Luego se espera que este evento pueda tener un impacto económico en la sociedad. El efecto multiplicador de este evento se espera que pueda alcanzar los 27 mil millones de rupias. Además, este evento es un medio de transferencia de conocimiento a la comunidad y sociedad en la gestión de una actividad.
Bersamaku mulai hari ini, Hilang ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beri ku kesempatan. Aku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain.
Lupakan dia, pergi denganku.
Lupakanlah ragu denganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, en esta ocasión les presento una canción de la banda musical Wayang. Wayang, un grupo musical fundado en 1995. El nombre Wayang en sí proviene de las letras iniciales de cada nombre del miembro: Wahyu Adrianto, Ahmad Fauzi, Ramadan Wahyudi y Gilang Ariesa. En ese momento, este grupo tenía un baterista, un niño de 8 años, Gilang Ariesa. Gracias a la canción Damai, el público conoció el nombre Wayang. La canción Damai está incluida en el álbum del mismo título Damai, que fue lanzado en 1997. Esta canción describe la paz del corazón de una persona cuando ve el sol brillando nuevamente por la mañana. Oyentes, aquí está Damai cantada por Wayang.
Jadi kan?
Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
Main apa?
Yang rupinya bisa mainan.
Gak bisa bermain dan bermain.
Ya, jadi kita ke
pantai
aja yuk.
Ya udah. Nanti kayaknya cuma tadi.
Lalui hari ini dengan enak aja nanti aku.
Udah, damai. Ayo pulang yuk.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.